déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
La muerte suele presentarse como el último territorio de la igualdad. Ante una tumba se supone que desaparecen la jerarquía, los privilegios y las diferencias que marcaron la vida. Sin embargo, en la antigua Roma ni siquiera el descanso eterno escapaba a las normas de una sociedad profundamente desigual. Los cementerios romanos, lejos de ser espacios neutrales, reproducían las mismas estructuras de poder que dominaban calles, foros y hogares. Las lápidas, hoy convertidas en una valiosa fuente histórica, no solo conservan nombres y recuerdos, también revelan silencios. Tiempo para analizar quién tenía derecho a ser conmemorado y hasta qué punto el machismo romano trascendía a la vida cotidiana para instalarse también entre tumbas y epitafios. Así es, en los cementerios romanos había muchas más lápidas dedicadas a hombres que a mujeres, José.
Totalmente.
¿Y a cuento de qué?
Eran así, Pilar. La cosa es que hoy cuando los visitas te das cuenta de ese detalle.
¿Cuándo los visitas?
Los cementerios romanos.
Ah, cuando los visitas, digo.
Sí, sí, cuando vas a los cementerios.
Entendía que nos visitan.
No. Cuando ¿perdón? Vas y los visitas.
Los romanos, nosotros, hombre, ojalá no nos visiten. Me preocuparía un montón, ¿eh?
Bueno,
una vez ve una legión romana por ahí.
Fuimos partes al fin y al cabo del Imperio Romano, ¿no? Y
somos fruto también de.
Tuvimos una ciudad en la península ibérica que estaba al mismo nivel de Roma, que era Sevilla. Entonces, de alguna forma, cuando te encuentras con este tipo de circunstancias, sí es cierto que había una desigualdad evidente. Ellos no lo concebían, ni ellas la concebían como machismo. Esa palabra prácticamente en la época no existía.
Pues no.
Eran simplemente, ni había ese sesgo social, ¿no? Simplemente era como estaba conformada la sociedad de la época.
Una costumbre social.
Que se veía bien, que se veía normal y que, bueno, por aquel entonces no había ninguna mujer que quisiera ser legionaria. Ni mucho menos, y había muchos tíos que tampoco, vamos. Tú y yo no, desde luego, eso.
No, Dios no nos llamaría por ese camino.
Pero no. Sí es verdad que, bueno, era otro tiempo y otro concepto diferente, estaba condicionado todo a normas sociales, ni mejores ni peores, las normas de la época. Yo creo que con estos temas también hay que saber quitarle dramatismo, ¿no? Pero también hay que conocerlo, evidentemente, como una verdad histórica. Que es la que hay. Tenemos que tener en cuenta que la tumba no solo era un lugar de enterramiento, sino era una forma de prestigio, era presencia social, era continuidad familiar, y si había gente novelera y había gente que le gustaba un pegote, eso eran los romanos de la época, ¿eh? Vivían por y para ello en muchas ocasiones. Y sí es verdad que los hombres en ese sentido, en ese juego, partían con ventaja. Cuando había una mujer que tenía poder, tenía mucho poder, pero eran muy pocas. Y sin embargo, tíos con poder eran muchos. ¿O acaso en el Senado había mujeres?
No recuerdo.
Te esfuerces que no vas a encontrar ninguna. Entonces, claro, en esa sociedad romana, la figura masculina, y te voy a explicar por qué, Jesús y Pilar, porque ocupaba el centro legal. El hombre era el centro legal y el centro económico, pero también era un símbolo de la sociedad. El varón aparecía como representante del linaje, como administrador del patrimonio, como la cabeza visible de la casa. Si la primogénita de una familia era una niña y no un niño, a la niña no se le legaba, sino que se le buscaba un matrimonio con el primogénico de otra familia para que tuviera su propio poder, su propio estatus, pero al amparo de un hombre. La familia Julia, la familia Flavia, es decir, hay mogollón de familias que hacían este tipo de historia. Y cuando morían, se dedicaban una lápida porque era un gesto afectivo, cierto, pero también era una forma de exhibir el nombre familiar. Era una posición que alcanzaba la continuidad de sus descendientes. Si nos paseamos hoy día por Roma, que tiene varios foros, además, bueno, hay algunos que están destrozados también, ¿verdad? Hay que echarle mucha imaginación. Yo tuve una guía argentina que era malísima explicando lo que era el foro romano, la verdad. Mira que tengo amigos argentinos y quiero a gente de allí de Argentina, pero hija, esta mujer era mala. Y
no es lo más idea un argentino presentando una historia romana.
No, hay muchos argentinos que tienen familia en Roma.
Sí,
y pero... que trabajan allí. De hecho, te vas a encontrar mogollón de sitios, sobre todo heladerías, que están regentados por gente de Argentina. Hay una trattoria que hay fantástica en cerca de Plaza Navona, que es Argentina. Hay muchísimos argentinos allí. Y además agradece muchísimo que te hablen español, porque llegas allí y dices, no, el italiano es muerto símil al español.
No.
Por las narices.
No lo es.
Te cuesta trabajo, sí, y a la velocidad que hablan, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que era una posición, y te ves muchos mausoleos. Y así que me venga a mí al recuerdo, tienes el mausoleo de Augusto, que está allí en medio, y tienes unos pocos más, pero son todos hombres. Entonces las mujeres, en cambio, lo que solían quedar era para un marco privado. Hija de, esposa de, madre de, luego está hija de, ¿no? Que eso es ya otra cosa, ¿no?
Pero está hija de su madre.
Claro. Pero aunque muchas desempeñaron papeles que eran fundamentales en la economía doméstica y en los negocios familiares, incluso en las redes sociales locales, pero no las redes sociales de internet, que no existía, sino lo que eran las conexiones sociales de la época con otras familias y demás, el reconocimiento formal era menor, aunque ellas tenían mucho que ver en gran parte de lo que se movía entre bambalinas del poder romano. ¿Eso se traducía en qué? En que había una menor inversión conmemorativa. Si una familia tenía recursos limitados, lo más probable era que inmortalizara la figura del hombre, del marido, del hijo, antes que la mujer, la hermana o la esposa. También influyó la transmisión del nombre. En Roma, conservar el apellido familiar y la genealogía masculina tenía una enorme importancia. La inscripción funeraria servía para fijar el recuerdo de esa familia sobre la piedra, y un hombre muerto seguía representando la historia de sus genes, de su linaje, de su posición cívica dentro de una ciudad. Otro factor relevante, el coste económico. Esto es como todo, ¿no? Encarga una lápida, había que pagar a un artesano, al tío cantero que cortara la piedra, que la hiciera bien, que la grabara. ¿De tú la que la quieres, hijo? ¿De mármol, de granito, de qué la quieres? En función de lo que eligiera, te costaba más. Así, y era el nivel económico. Pero de chapa, ¿no?
Galvanizar.
Claro, porque mira, allí
es
hay...
Al final, te voy a decir una cosa, ni antes, ni ahora, ni después. Siempre, en cualquier ámbito de la vida, se va a reflejar la posición social del individuo.
Siempre.
Incluso en los cementerios.
Siempre. Hoy día pasa.
Claro, tú te vas al cementerio de cualquier localidad y te vas a encontrar mausoleos impresionantes, y luego lo que son los nichos.
Claro.
Eso te está dando norte de la posición del individuo, ¿no?
Te vas, por ejemplo, cementerio de Sevilla, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy que vamos a tener todo el cementerio de San Miguel, da igual, ¿no? En Cádiz, en Málaga. Te ves la tumba, por ejemplo, de Joselito. Le podían haber puesto una tumba normal y corriente. Tu lápida, tu nombrecito y vámonos que nos vamos, ¿no? Sin embargo, no, te encuentras un grupo de gitanos y de seguidores en bronce, con Joselito medio cuerpo en mármol, que tú dices, joder, es que esto es una obra de arte, es que es una obra de arte. Pero reflejaba también la posición de qué, de un torero con dinero, con mucha capacidad económica. Eso ocurrió siempre y ocurre hoy también. Bueno, sí. Hoy menos, porque hoy la gente elige mayoritariamente la incineración. que habrá quien diga, bueno, pues dependerá de la urnita que te den. Al final la ceniza, cada uno hace con la ceniza lo que quiere, ¿no? Pues te voy a echar al río, pues te voy a... Por cierto, te has prohibido tirarlo al río. Entonces...
¿Y tú te crees porque esté prohibido no se tira?
No, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Pero que eso sigue siendo un ejemplo de antes, ahora y en el futuro posiblemente, ¿no? Si en el futuro se pone de moda, pues yo quiero que mi cuerpo se mande al espacio y que esté el féretro por ahí vagando. Se pondrá de moda y se lo podrán pagar 3 o 4, ¿no? Que llegue ese tonto. Pero esto es así, ¿no? Hay también modas y hay también símbolos de prestigio. Y se recibían homenajes orales y era una representación de ese poder. Conviene subrayar también que no fue igual en todo el Imperio Romano, que en ciertas regiones aparecían las mujeres dentro de la epigrafía funeraria, lo que demuestra que las costumbres locales, la romanización, la riqueza urbana, las tradiciones de cada región, de Germania, de la Galia, esas prácticas dependían de la cultura. Pero la tendencia general era que el espacio monumental, el espacio en la muerte, era dentro de una sociedad donde los hombres eran considerados la figura predominante públicamente, y era por lo que había más lápidas masculinas que sobre la piedra que lápidas femeninas, y eso se distribuía de una forma desigual, como vamos a ir viendo.
Y todo esto que ha comentado José Manuel, que revela sobre el machismo en la sociedad de la antigua Roma.
Bueno, pues lo que revela es que existía una especie como de patrón, no norma fija, pero sí un patrón a la hora de colocar los epitafios y los nombres en las distintas lápidas. Por ejemplo, para el hombre, ¿cómo se estructuraba más o menos? En primer lugar, el nombre del finado, es lógico. Después, inmediatamente aparecía referencias a lo que había hecho. O sea, si era un cargo público, ¿cuál era? Si había sido militar y tenía algún tipo de cargo, ¿cuál era este cargo? Quizá algunos honores que, da igual si fuera un cargo público o militar, pero que hubiera recibido en vida y que fueran honores destacables. También se reflejaba el éxito económico en el caso que esa persona tuviera el riñón cubierto, pues era un tío de taco, llevaba el taco siempre encima, era una maravilla, siempre lo pagaba todo. Y también si tenía alguna responsabilidad cívica dentro del conjunto de esa sociedad. Esto iba, es lo que iba por delante. Luego, ¿cómo era? Este cómo era era más bien un cómo era de cara a que quedara bonito en la lápida. O sea, si el tío era un borracho, no iba a poner... Era un gran militar, recibió la medalla de honor del Senado, pero el tío cogía unas tajas como un mulo. No. Eso no reflejaba. Pero si era una persona que era bueno y humilde, por poquito que fuera, eso es que va reflejado justamente al final. ¿Qué ocurre? Como vemos aquí, se destacaba por encima la figura del hombre como hecho a sí mismo, por encima de y como único patrimonio de lo que ocurría a su alrededor y de lo que ocurrió con su persona. Sin embargo, la mujer era algo distinto. También el nombre... Pero aquí no iba si tenía cargo público o éxito empresarial. No. Iba siempre las virtudes privadas. Si era fiel, si era modesta, la castidad que destacaba, la obediencia, si trabajaba mucho. El ideal femenino romano se medía menos por lo que hacía la mujer en público que por lo que hacía la mujer en casa. Y otro rasgo es que antes he dicho nombre del finado masculino, los cargos que tenía, lo que hizo, lo que consiguió, y si era buena gente y si no era buena gente, eso se dejaba ahí marcado. Pero para la mujer era fulanita de tal, esposa de, o madre de, o hija de,
es y como... viuda de.
También podría ser.
Quiero decir, pero que esto eso ha existido aquí hasta hace poco.
Claro, me está hablando algo que fue de época romana, pero que exacto, como tú bien dices, algo hasta hace poquito que ha pasado. Claro, esto dice mucho de la diferencia, ¿no? Mientras que el hombre era hecho a sí mismo, la mujer es que dependía siempre de un tercero o de un cuarto para que pudiera tener algo en su vida. Y era algo que bueno, reflejaba lo que había en la sociedad de aquella época. Para colmo, la moral también era muy vigilada, las lápidas. Hombre, también se ponía mucho cómo había sido cuando la conducta femenina de la mujer, cómo había sido en vida. La castidad y la fidelidad eran dos elementos que eran fundamentales colocar en la lápida.
La presencia del corazón en las lápidas romanas.
Sí, sí, totalmente. Claro, eso es lo que
el
refleja.
Cotilleo.
Claro, totalmente. Porque lo importante en aquella época, y lo que voy a decir va a parecer una burrada, pero lo importante en aquella época es que la mujer, una vez que tenía sus días, hubiera sido casta y fiel. Una mujer casquivana no se tenía muy en cuenta en aquella época romana, aunque las había, muchas, pero si terminaba la mide era esposa de fulanito, ni se te ocurra poner que mi mujer tenía un affair con nadie, ¿eh? Porque aquí hemos visto y lo sabemos que muchos de los esclavos en algunas familias romanas no solamente traían la bandeja de la comida a la cama.
Cuarto y mitad, vamos.
Mismamente. Claro, entonces, mujer de tal, y no veas lo contento que estaban todos los sirvientes con ella. No. Era mujer de tal, casta y pura. Y se ha acabado la historia. Y eso también se reflejaba en las lápidas. Esto tiene un valor histórico importante. Porque no se refleja solamente el poder de los hombres, sino que detrás de un hombre tenía que haber una gran mujer. Y la gran mujer tenía que estar reflejada también en las lápidas por fuerza. Y tenía que destacarse todas esas virtudes. Con lo cual, hombre, o sea, había mujeres que eran también que habían conseguido, las libertas sobre todo, que habían conseguido ser mujeres de dinero, de economía pudiente. Claro que sí que las había. Y eso se reflejaba ahí. Pero se intentaba siempre poner antes de quién era esposa y si era liberta, de quién había sido madre o de quién había, o cuál era su madre. O su padre incluso. Quiero decir, no se dejaba el mismo estatus en la lápida, en la inscripción, a una mujer que a un hombre. No se construía el texto exactamente igual, sino había una diferencia clara y notoria en cuanto a los sexos se refiere a la hora de poner allí, a la hora de que el escultor, el que picaba la piedrecita, el que colocaba allí los rótulos, pusiera una cosa o pusiera la otra. Era, bueno, era lo que había en aquella época romana, que tampoco se puede decir mucho más de esto.
Y lo que persiste también, como decía, ¿no? De alguna manera. Oye, tener una tumba con epitafio en la antigua Roma, José Manuel, esto era un privilegio, ¿verdad? ¿O estaba al alcance de cualquiera?
Esto es una pregunta que se ha hecho mucho porque, bueno, cualquiera, cualquiera dice...
No, cine, persona como, preguntando como lo mismo.
Morirte, no, sí, se hacía mucho porque decían, por morirte, te ponían una tumbita y bueno, se grababa el epitafio y fuera, ¿no? Como si eso fuera tan fácil. Yeah. Primero te tenías que pagar terrenito, la parcelita. Segundo, está enterrado en un cementerio, era que la tiene más larga o más grande.
¿Tú qué tienes? La tumba.
A ver, señora, que la estoy viendo ahí en la cama riéndose. Entonces, claro, y el marido también, ¿cómo está ahí?
Referimos a la tumba, hombre. Estamos hablando de final.
Pero,
de los días.
No, tener una tumba con un epitafio de la antigua Roma no era algo automáticamente al alcance de cualquiera. Conservamos mogollón de tumbas romanas. Y bueno, ya si os metéis en las catacumbas no vamos a ver tumbas. Catacumbas, bueno, eran tumbas técnicamente, pero eran los huecos, ¿no? Eran nichos,
que estás,
¿no?
Catacumba, tumba.
Eran nichos. Y ahí nos encontramos. Bueno, en las catacumbas te voy a decir una cosa: no te dejan andar por allí solo, porque es que te pierdes, ¿eh? Te pierdes. Yo, donde peor lo he pasado, son las de París. Esas son las que te ponen indicadores por si acaso te quedas atrás. Pero en las lápidas romanas la impresión que da es que era común, ¿no? Y que la inscripción funeraria se ponía, pero es que en muchos casos era un privilegio económico, social, cultural, y no todas las personas podían permitirse dejar grabado su nombre en piedra. Lo primero que hay que entender es que enterrarse no era lo mismo que conmemorarse, eran dos cosas diferentes. La mayoría de la población necesitaba algún tipo de sepultura o rito funerario, y eso no implicaba tener una lápida trabajada con un texto escrito. Una cosa era ser enterrado y otra pagar un monumento duradero que identificara al difunto, que de hecho hoy nos han llegado. Nos han llegado cementerios que todavía podemos leer las lápidas, ¿no? El coste era un factor decisivo. Había que adquirir y la piedra, pagar al cantero, encargar la inscripción, que no te lo escribieran con falta de ortografía, añadir, sí, eso es importante, añadir decoración, moldura, retratos que iban esculpidos, símbolos religiosos, Incluso una pieza modesta representaba un gasto importante para las familias humildes, que normalmente, ¿qué hacían? Bueno, pues normalmente se enterraban en cementerios pobres y lo que le ponían era la típica lápida de madera, con el nombre que en muchas ocasiones era la propia familia la que le ponía el nombre, la que le grababa el nombre, y que con el paso del tiempo pues esto se perdía. Eso por no contar de un epitafio, porque los epitafios eran también una demostración visible de los recursos. En muchos casos se pagaba por letra grabada. Y si metes un epitafio, pues fíjate. Entonces, las familias acomodadas podían permitirse monumentos más elaborados en lugares transitados para que digan, pues aquí, mira, aquí está enterrado Pepito. Hay que ver monumentos que se hizo el gacho. Una tumba monumental de mayor capacidad para proyectar esa sensación de poderío incluso después de la muerte. Y sin embargo, también hay que decir que no solo eran las élites aristocráticas, sino que también había romanos de grupos intermedios, artesanos, comerciantes, libertos enriquecidos, gladiadores, que tenían dinero o habían ahorrado y recurrían a lápidas para reforzar esa posición. A mí realmente, si hubiera vivido en aquella época, me hubiera dado igual. Porque el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Es decir, bonito. Una vez muerto, tú no te vas a levantar. ¡Ay, qué bonita queda la lápida! No, porque el muerto eres tú, ¿no? Entonces, a mí me hubiera dado igual. Pero sí es verdad que en el caso de los libertos, que eran los antiguos esclavos, había muchos epitafios que invirtieron en las tumbas como una manera pública de reivindicar su condición jurídica y social. Ya no eran esclavos, ya eran personas libres, y la piedra servía un poco para dejar esa huella en la historia. Además, existieron fórmulas colectivas que eran tumbas comunes donde se enterraban a más gente y se ponía, por ejemplo, una familia, ¿no?, completa. Y aún así conviene recordar que la arqueología conserva sobre todo lo que ha perdurado, ¿no? Lo que no podemos es levantar teoría, castillos de arena sobre cosas que no nos han llegado. Entonces, lo que sabemos de los cementerios es que, por ejemplo, las tumbas que se hacían con lápidas de madera, esas no han sobrevivido la mayoría, que las urnas sencillas y con pequeñas inscripciones también se han perdido casi todas, algún detallito nos queda, y que el registro, mientras más grande era, pues más ha tenido la oportunidad de sobrevivir. Os pongo un ejemplo, la tumba de San Pedro, en la colina Vaticana, está justamente en el Vaticano, ¿no? Dicen que debajo del baldaquino está un poquito más desplazado a un lado y se entra por una escalera lateral. Y aquello porque lo han reformado, lo han puesto bien, pero realmente no había un sitio que pusiera, aquí está San Pedro. Se sabía que había un señor, que habían matado allí, que lo habían crucificado cabeza abajo y que estaba enterrado allí. Y que luego, cuando hicieron unas excavaciones, salió un cuerpo del siglo I y que hoy está en la colina Vaticana, apueste San Pedro. Luego esto te lo pueden adornar en bonito, ¿no?, en fervoroso, en piadoso, pero la verdad es que hoy día, cuando tú bajas allí, si te encuentras un super sitio donde queda marcado. A eso me refiero, ¿no?, que en muchas ocasiones, por mucho poder que tuvieras, tampoco te podías permitir esto porque había persecuciones, porque había ideologías, y el epitafio en Roma, bueno, pues era, como habéis visto, algo que no solo precisaba de dinero, sino también posición social, prestigio, deseo de, tras tu muerte, no desaparecer del todo. Y había quien le daba igual, particularmente, pero en otros casos sí se dejaban auténticas fortunas en pro de todo esto.
Que las mujeres aparezcan mejor representadas en algunas zonas romanas, como el territorio de la actual Salamanca, que en otras, como el de Madrid, ¿tiene alguna lectura sobre la posible igualdad o desigualdad?
Bueno, partamos de algo que creo que no hemos dicho hasta lo mismo, que se ha sobreentendido, pero que no se ha dicho y creo que es necesario aclarar. Se enterraba el que podía pagárselo. Partamos de esa idea. El que se lo podía pagar tanto él como su familia se enterraba.
¿Y
el
si
que
no,
no,
¿a dónde iba? ¿Lo
agujerito yo? En un lateral del campo y vamos que nos vamos. Y en algunos casos, en una zona externa, y oye, que hay que alimentar a los buitres y a los animales carroñeros. Es que era lo que había. O sea, no pensemos en que la sociedad actual, en la cual, pues cada vez que una persona termina sus días, es enterrado casi instantáneamente, o cremado casi instantáneamente. Esto es algo que hemos conseguido gracias al avance actual. Pero la Roma de aquella época, lo hemos dicho, ¿quién se enterraba? El que podía pagarse la urna, bueno, el terrenito, la urna y la lápida. Si no había ni terreno ni una ni lápida, búscate la vida. Y era así. Y esto es importante para entender lo que voy a decir a continuación. Que en una zona aparezcan más mujeres en las lápidas no demuestra por sí solo que fuera una igualdad real. Lo que sí demuestra, sobre todo, es que Roma no mantuvo una homogeneidad social en todo su territorio, que era muy grande, por cierto, toda Europa, sino que la memoria funeraria se construía de manera distinta dependiendo del territorio donde estuviéramos hablando, porque en Roma se intentaba que se fuera lo más parecido posible a las costumbres en todos los rincones de Roma. Pero recordemos una cosa, muchos de los territorios conquistados por los romanos tenían sus propias costumbres anteriores y tenía su propio ordenamiento social. Y aunque es cierto que Roma imponía su lex, su ley, también dejaba cierta mano libre en las costumbres sociales del lugar que hubieran conquistado, que eran ligeramente maquilladas. Pero si en aquella zona, pues por lo que fuera, había una tradición con familias más fuertes, en las cuales pues se quería destacar cualquier miembro, fuera hombre o fuera mujer, una vez que terminara sus días, lo iban a hacer. Y lo iban a colocar allí. Y quizá había muchas familias en las cuales era destacable el papel fundamental de la mujer en el entorno de esas propias familias. Y cuando se enterraba, pues a lo mejor el hombre se daba una agujerita al lado, pero a lo mejor un pedazo de lápida allí colocaba para decir, esta la mujer, esta se llama funeta de tal y consiguió todo esto. Y por eso por lo que hay esas inscripciones, que no quiere decir que existiera una igualdad en aquellas zonas mayor que en otras. Quiere decir que la costumbre podría ser distinta y que se giraba un poquitín más a una costumbre o a otra, entendiendo que esto, en el contexto de la Roma de la Antigüedad, era misógina total y absolutamente. También influía la urbanización. Las zonas más dinámicas, más romanizadas, las familias pues querían mostrar mucho más prestigio, cohesión y prosperidad que en otras zonas donde, bueno, eso era más costumbre, estaba más arraigada a ciertas familias. Ya se sabía que la familia de los Julios o de la familia iba a ser siempre la más importante. En otros lugares no, recién conquistado, romanizado, familias emergentes, pues vamos a hacer lo mismo que hacen los romanos en Roma. Vamos a colocar aquí lápida, pero a mogollón. Y si no importa que sea hombre o mujer, vamos a colocar lápidas a mogollón. Vamos a mostrar la imagen de nuestra familia. Esto no significa, este descubrimiento, este hallazgo, no significa automáticamente que las mujeres tuvieran una igualdad jurídica o social plena. La que lo tenía, se lo tenía que buscar, pero bien, se lo tenía que conseguir, pero con un esfuerzo mucho mayor que cualquier hombre, muchísimo mayor que cualquier hombre. Y para colmo, como decía, tampoco las lápidas se mostraba plenamente lo que había conseguido. O sea, no existe una paridad. Aunque la mujer hubiera conseguido más éxitos que un hombre, con más dinero que un hombre, o con más importancia social y peso social que un hombre, el hombre siempre iba solo, la mujer, hija de, esposa de o madre de. Eso de por sí sola ni mi hijita, y no lo había eso. Lo que sugiere también todo esto es que hubo regiones donde la mujer tuvo más visibilidad simbólica y familiar, y bueno, en el recuerdo de la persona cuando fallecía, pues era importante dejarlo allí para que todos, que los que pasaran por el cementerio, vieran allí la lápida y recordasen la memoria de esa mujer. Pero esto iba por barrios, no era algo homogéneo.
La noche más hermosa.
José, ¿qué costaba más en Roma? ¿Vivir con prestigio o morir con una buena lápida?
Le pido lápida.
Qué bueno. Bueno, vivir con prestigio o morir con una buena lápida obliga a entender que ambas cosas están conectadas, ¿no? Porque en muchos casos, una gran tumba no era el final del prestigio, sino una última representación pública, la última gran representación pública. Y la respuesta más honesta sería: vivir con prestigio era mucho más difícil. Y más en aquella época, que te podías caer lo harto de una espada 12 veces.
Por eso decía que me pedían la pida.
Claro, ¿no? O sea, allí tenía que tener cuidado, ¿no? Porque te pillabas a un emperador zumbao y el emperador zumbao te la jugaba, ¿no? Y por mucho prestigio que tuviera, siempre se tenía el miedo. Hoy era... Mira, tenéis una película que es Gladiator, que es muy sintomática de ser un general que lo era todo con el emperador padre, digamos. Cuando llega el hijo, se convierte en un proscrito.
Claro.
Para coger nuevamente y ser un héroe en la arena, pero fue un proscrito, ¿no? Entonces, tú decías antes que la risa va por barrio, el prestigio también iba en función de quien mandara.
Claro.
Y el que hoy era héroe, mañana era villano y viceversa. Nerón era un zumbao, pero Nerón, oye, si le caías en gracia, eras el más gracioso del mundo, aunque no tuvieras gracia ninguna. Entonces, ganar prestigio en vida exigía tiempo, recursos, relaciones. No solo era ser buena gente. No, no, no. Un senador, por ejemplo, que eran los que tenían prestigio, los militares, porque se lo ganaban en el campo de batalla. Estos no tenían que hacer nada. Estos iban cogiendo rango a medida que iban ganando batalla y entraban con aquellos grandes desfiles. Pero un senador, que era lo que se jugaba a Roma, tenía que tener una carrera política inmaculada, alianzas familiares, clientela, porque tenían negocios, que era lo que los sestercios que invertían en la política les llegaba por los negocios que tenía, incluidos los negocios turbios. Influencia, tenía que tener presencia social, muchas veces matrimonios de conveniencia, los hijos tenían que ser modelo. Si venías del mundo militar, mejor, porque entonces decían, oye, que fulanito había sido general, patatín, patatán. Entonces, ahí ves un poco el prestigio, lo que podía llegar a costar. El liberto, que normalmente eran gladiadores que se habían ganado la libertad luchando en la arena. Este era también una cuestión de qué, de jugarse la vida en la arena. Costaba. Pues si eras malo, te mataba un gladiador y qué pasa el siguiente. Pero el prestigio no se compraba, el prestigio se construía, y muchas veces durante años, durante décadas, y no era una cosa de rapidez. La reputación dependía mucho de la mirada ajena, de cómo te miraban otros. Pues tú te miras siempre el mejor del mundo. No bastaba tener dinero, había que demostrar honor. Aquellas frases de la mujer de César no tiene que serlo, sino también parecerlo, ¿no? Pues esto era igual, ¿no? La respetabilidad, fíjate, hoy un político de hoy día la llevaría clara. Entonces, claro, generosidad, éxito familiar, éxito en los negocios. La fama era un capital frágil, un escándalo, una derrota política, una mala administración. Todo eso te lo tiraba abajo. ¿Por qué? Porque perdías influencia, perdías poder. Por eso la tumba funcionaba muchas veces como una corrección simbólica de la vida. Las personas sin un gran protagonismo podían presentarse tras la muerte como ciudadanos de honor, respetables, padres ejemplares, esposas admirables, las que tenían lápida, profesionales respetados, y el epitafio no siempre reflejaba quién había sido, sino quién se quería, quién querías parecer de cara a otro. Esto sigue pasando hoy día. Si no, nada más que lees los currículum que me envían muchas veces, que te queda alucinado, ¿no? Entonces, una buena lápida no era barata. Eran muchas veces símbolos de la época, ¿no? Y en ese sentido, la muerte podía convertirse en una competición de estatus.
No, no tienes una equiparación, ¿no?, de lo que podría ser el coste de una lápida entonces.
Una lápida
con la moneda actual.
Una lápida, sí, una lápida de aquella época. Una buena lápida, que pasaras a la historia con gallardía y con... Pues te podía costar desde 6 millones de euros en el cambio actual.
¿6 millones de euros?
Hacían, por ejemplo, emperadores de medio pelo. Bueno, me puedo ir más para arriba, ¿eh? Hay estatus más altos, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Hay estatus más altos. El propio Panteón Augusto, eso ya es... apaguémonos. A una lápida de un mortal medio que tuviera sus posibles económicos, que te podía salir en torno a los 300, 400 mil euros.
¿Qué me cuentas?
Claro, porque además eran señores mausoleos, ¿eh? Y señores tumbas. Claro, te das cuenta. Qué y luego barbaridad. Cuando te tallaban una lápida, Pilar, no era una lápida de las de hoy, que es un... nada, son 5 centímetros de mármol. Aquello era un taco de mármol que te la tenían que llevar en una carreta. Y bajártela entre 7, ¿no? Entre 17 también.
Y más.
Entonces, por ejemplo, no toda gran lápida correspondían a una gran vida. Eso puede pasar. Ni toda vida importante terminó con un monumento grandioso, ni mucho menos. Mm. Pero sí es verdad que, te pongo un ejemplo, ¿no? Que lo voy a extrapolar. Los arcos de triunfo. Mm. En Roma hay mogollón de arcos, pero no toda representaba lo que era la batalla, ¿no? Y el arco del triunfo que pintaba el fulanito. Y no todos los arcos representaban una gran batalla, pero sin embargo, por el arco que tú estabas viendo, decía, esto es lo más de lo más. Mm. Era lo que tú querías hacer ver al exterior. Entonces, claro, vivir con prestigio costaba más porque exigías sostener esa posición durante años. Morirte te morías una vez, nada más. Morirte nada más que te morías una vez y ya no lo contabas más, ¿no? Porque, como dice el refrán, pues morirse solamente que está vivo.
Totalmente.
Desde luego. Jesús, se ha hecho referencia al machismo en los cementerios y por lo que se está contando, hay que decir que también reflejaban en las desigualdades sociales del imperio, ¿no?
Hombre, y de forma además muy clara. Los cementerios romanos no igualaban a nadie frente a la muerte. O sea, la muerte era para todos igual, pero una vez que llegaba al cementerio, ni mijita, aquí se moría con dignidad y con prestigio y antes muerto que sencillo. En este tipo de...
No sé, a Marilú, ¿no?
A Marilú.
Marilú, ¿cómo se llamaba la niña esta?
María Isabel. Bueno,
María Isabel, yo sí, sabía que María era.
Claro.
Sí, María que... éramos todas ahí.
A esta hora Pilar ya, y yo espesito, yo Rosalío que vengo.
Pues te queda una más, ¿eh?
El María va por delante, ya no, ¿eh?
Antes era
María.
Sí, como te buscaras un nombre así.
Yo soy María del Pilar.
Sí, te buscabas un nombre rarito, el cura te ponía el María por delante. Uh-huh. No fallaba.
Sin ser rarito, todos los nombres llevaban el María. Delante.
Claro. Es que España es un país muy mariano. Mm. Pero bueno.
Tú eres Jesús María.
Que no María Jesús, entonces ya sería un problema. Tendríamos un problema gordo.
¿Por qué?
Hombre, porque para mí María Jesús, yo no sé, verás tú, María Jesús tampoco me pega mucho. Oye, ¿tú cómo te llamas María Jesús? Perdona. No sé, verás tú.
¿Te gusta ese mundillo?
¿Es que? ¿El mundillo de qué?
De ese María Jesús.
No, hombre, vamos a lo que estamos hablando.
Te mandamos a Tenerife.
Hablando de los cementerios romanos, que no igualaban a nadie con la muerte. Vayamos al grano. Lo contrario, la piedra lo que hacía era prolongar el prestigio y la diferencia y el estatus de la familia. ¿Y qué mostraban estas tumbas? Bueno, pues quien tenía dinero podía costearse mausoleos, lo decía José Manuel. Tela de dinerito. Las esculturas, también muy importante esto, ¿eh? El hecho de tener una escultura de tu cuerpo completo, pero a lo grande, delante del mausoleo, daba mucho más prestigio al mausoleo posterior. Era como hacerte una especie de chalet. Te hacía un chalet, pero allí en el Camposanto. Mm. Y a veces las tumbas familiares eran visibles junto a caminos importantes dentro del cementerio. Después, quien tenía menos recursos, pues bueno, sepultura algo más simple, lápidas más pequeñas. Y para la arqueología, la verdad que, como decía José Manuel, no han quedado precisamente esta tumba. No hay restos arqueológicos de las mismas porque o han sido saqueadas o destrozadas o destruidas o bueno, en fin. Y la ubicación también marcaba las diferencias. No era lo mismo que tú tuvieras tu terrenito del Camposanto en el centro del Camposanto que en la parte superior izquierda, pero por aquel lado. Por el lado que ya está el terraplén. O que está allá el bosque y que allí te enterraba tú y dices tú, ¿y dónde estaba el señor este? Pues allí el chopo a qué, sí. Pues abajo. Ese allí, tan lejos. El prestigio era, tú tenías mucho prestigio en el centro del cementerio. A partir de ahí eran como anillos concéntricos alrededor de ese que tenía todo el prestigio del cementerio. Que había algunos que, bueno, que el que llegaba, a lo mejor el que llegaba después tenía más pasta que el que había llegado primero, pero se había muerto antes. Mire usted, a ver, se ha muerto usted antes y hubiera cogido el terrenito este. Se ha muerto usted después, vamos a hacerle. Entonces se colocaba lo más cerquita posible del lugar donde era del prestigio del cementerio. ¿Y qué decían las inscripciones? Pues no solamente hablaba de esa desigualdad social, sino también de la desigualdad romana, porque la había. Las tumbas no hablaban de dominación propiamente. Hablaban de prestigio, pero aunque no hablaban de esa dominación, quedaba implícito por el sitio que tenía tu tumba y por cómo estaba construida, ¿quién dominaba a quién? Es más, había incluso familias que se negaban a enterrar a sus difuntos al lado de otra familia, porque aunque en la vida normal y social se llevaban muy bien, pero en la vida, perdón, adentro no se llevaban bien. Y era como decir...
En apariencia.
Eso. Muchas
las apariencias, nos llevamos muy bien, pero...
Pero en el cementerio no quiero yo a mi mujer ni a mi marido al lado de este. No lo quiero. ¿Qué ocurría entonces? Que había un problema gordo. Se piensa que algunas de las tumbas eran destruidas durante la época romana. Oye, ¿qué me hace falta este terreno? Pero es que está fulanito. ¿Qué me hace falta el terreno? No sé si me has comprendido. Vienes de noche, pico y pala, pim, pam, pum, para la mañana siguiente no queda aquí nada, me pones a ir mausoleo tú. Y es lo que había. Y había también ese tipo de diferencia en los cementerios. Habían algunas familias que pagaban a otros que, con alevosía y nocturnidad, destrozaban las tumbas de otro para dejar allí la tumba de esa persona. Porque una vez destrozaban...
Lo destronaban.
Sí. Había ese tipo de... O sea, aquello era Juego de Tronos, pero en el cementerio, ¿no? Era algo tremendo, o sea, tremendo.
¿Y de qué dependía en la antigua Roma ser recordado en piedra?
Uy, aquí hay quien no te querían. Fíjate, si no te querían, que el propio Nerón mandó poner una estatua suya en un coloso a la vera de lo que iba a ser Coliseo, y con el tiempo lo quitaron. Y lo que pasa es que se inmortalizó el nombre y se le puso al Coliseo, ¿no? Pero no dependía del mérito universal, sino de la posición que cada persona ocupaba dentro de la sociedad de la época. No existía un principio de igualdad funeraria, porque la igualdad funeraria ni existía ni existe. La paga el dinero. Entonces, la paga el dinero y la pelusa, ¿no? Si había un muerto y fulanito, una vez que se moría, lo quería imitar, pues quiero que me imites este, pero el mío más grande. Y luego llegaba otro y decía, por mío más grande que este, que se lo ha hecho más grande que el otro. Y al final todo el mundo a ver
cuál es más grande.
Exactamente, ¿no? Entonces, la memoria grabada en una lápida...
Claro. Eso era así.
Era desmedido, era un privilegio desmedido. Y sobre todo, las grandes familias eran los que partían con una ventaja evidente porque tenían el dinero para hacerlo, ¿no? Luego estaban los hombres libres, quienes administraban un patrimonio importante y representaban pues esa forma de ascender rápidamente, porque en la arena, como gladiadores, ganaban mucho dinero. De hecho, había un gladiador que era español y era, se consideraba el mejor pagado de todos los tiempos y se dedicaba a pinchar a la gente, ¿no? Y ganó una fortuna. Y los ricos, por supuesto, tenían más posibilidades materiales porque no les dolía el dinero y buscaban terreno funerario bueno, canteros los mejores, inscripciones, decoración, y una familia acomodada podía asegurar mejor una presencia monumental y que esa presencia fuera para varias generaciones. Antiguamente se tenía la costumbre de comprar panteones en el cementerio para enterrar a la familia, y si os dais una huertecita por cualquier cementerio vais a ver que hay mogollón de panteones. Y eso no es ni más ni menos que la herencia de todo esto, el perpetuar una familia. Muchas veces son nombres venidos a menos, nombres que a lo mejor en la España de hace 60 años, 70 años tuvieron un peso, pero que hoy día no damos peso a ninguno. Pero sobre todo esto estaba orientado y sigue estando orientado a quien se pegue una huertecita por un cementerio, cosa que cada vez hace menos gente. Por otra parte, los artesanos, fijaos, los canteros, ellos sí podían costearse una lápida, porque sacaban la piedra y la iban grabando y ponía Manolito el Genius, el mejor grabador de toda la época.
Exacto.
Pero claro,
con un sin martillo tengo maravilla.
Se dedicaban a eso, ¿no? Es como el tío que es albañil y dice, pues yo me construí un chalet que es un medio palacio. Claro, Guillo, si es que te dedicas a eso.
Albañil, fiarse pedazo más suelo que me he construido.
Claro, lo has hecho poco a poco. Pero que en el fondo la pregunta de quién merecía ser recordado, quizás...
Dependía del dinero.
Quizás en Roma no se trataba tanto de quién lo merecía moralmente, sino de
quién se lo
podía permitir y pagar, incluidas pues las mujeres de estos señores.
Es decir, que una simple lápida explicaría casi que mejor la historia de Roma que los grandes textos clásicos, ¿no?
Sí, Y además es así. ¿Por qué? Porque al final, al fin y al cabo, una lápida era como el Twitter de la época. Tampoco podías poner mucho. Sin embargo, tú guías un texto.
El X.
Bueno, es, ahora X, ¿no? Pero tú, sin embargo, pues tú cogías un texto de la época romana, bien fuera un poema, bien fuera una obra teatral, o bien fuera un texto histórico. Claro, ahí podía contar vida, obras y verdades. Sin embargo, esto no quiere decir que la lápida fuera lo más sincero. Una vez que abandonas el mundo, por lo menos que se sincere alguien y como lo malo que eras en vida. En absoluto. Era una lucha constante por dejar un relato histórico que fuera incluso más importante que el libro que hubiera escrito cualquier historiador. Luego, muchos arqueólogos aseguran que para conocer a alguien no solamente es bueno ir a un cementerio romano y ver la inscripción de la lápida, sino buscar también en los libros, los textos de historia romana, cómo fue esa persona, para, uniendo los dos factores, hacer una visión más global de la historia de esa persona que estaba allí enterrado. Claro, también nos acerca a una sociedad un poco más distópica, porque hemos hablado que el que tenía dinerito, lógicamente, se podía pagar la sepultura. El que no, pues desgraciadamente, tenía un triste final. Pero también había gente que eran panaderos, que eran carpinteros, que eran albañiles, como decía José Manuel, o tenía distintas profesiones y que también podían pagarse, a lo mejor no tan grande como un mausoleo, pero sí un trocito de terreno.
Una parcelita.
Claro, donde poner su tumba y dejar allí, pues yo fui panadero y fui un gran panadero y me compraba la gente pan por un tubo. O yo fui churrero y la gente no era, los churros yo vendía cuando iba. No, menos churrero había. Pero panadero sí, pero panadero.
Sí. En las lápidas.
Sí, sí, sí. A lo mejor si era un panadero que había servido el propio César. Ah. Yo fui fulanito de tal, panadero que le servía el pan al César tal. Y lo ponían allí en la lápida. Y ya una forma de, no solamente de conmemorar su vida, sino de recordarla, entre que cada persona que pasara por el Camposanto supiera quién tenía allí. También había otros gestos que se anotaban en las lápidas, como por ejemplo el dolor por un hijo muerto, el cariño entre esposos, la gratitud hacia los padres, el orgullo por el trabajo hecho. O sea, no es como hoy en día que solamente fulanito de tal, tu nieto, tu marido, tu mujer, tu no sé cuánto, no te olvidas. No. Era un texto un poquito más grande.
El genealógico, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues el valor histórico es interesante. Siempre que se combine con otras informaciones, claro.
Las necrópolis romanas enseñan que la desigualdad no siempre se manifiesta con grandes discursos o leyes explícitas. A veces aparece en algo tan sencillo y tan decisivo como un nombre ausente sobre una piedra. Cada lápida y cada un hombre y cada mujer borrada del registro funerario hablan de una sociedad que valoraba de forma distinta unas vidas de otras. Mirar estos cementerios con ojos actuales consiste en reconocer cómo se construye la memoria colectiva, quién merece ser recordado, quién ocupa espacio público y quién desaparece del relato, con preguntas que no pertenecen únicamente a Roma.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.